¡Ahí va la ronda informativa! La del extra de verano, el de la 11, que ya está a la venta, claro, ¡cómpralo!
¡Cómpralo!
Abrimos ronda Liga Santander en Vigo, Germán.
Pues ya comenzó, Pepe, acaba de comenzar el partido, llevamos 15 segundos de fútbol. Evidentemente sin goles, Celta 0, Betis 0.
7 y media, Valladolid a la vez, 10, Granada, Valencia. Liga Smart Bank, en Soria y en Santander. Soria, Alfonso.
Hola, Paco, Pepe. Tiempo de juego, partido por la salvación en Soria. Se ven las caras Numancia y Extremadura. Hace calor, por cierto, en Los Pajaritos, donde ya rueda el balón. Se cumple el minuto 2. Numancia 0, Extremadura 0.
En Santander, día estupendo, 24 grados, cielo despejado, aunque lo más seguro, visto los precedentes, es que sea el día en el que el Racing regrese un año después a Segunda B de forma matemática. Solo le vale ganar y además que pierdan o Albacete mañana o el Oviedo esta noche. Enfrente está el Elche de Pacheta, que tampoco está para tirar cohetes, enlaza una derrota y dos empates, pero que le sirve para arrancar la jornada en puestos de playoff de ascenso. Estamos en el minuto 3 de esta primera parte, Racing 0, Elche 0.
A las 7 y media, Almería, Tenerife, 10 menos cuarto, Cádiz, Oviedo y Fuenlabrada, Mirandés.
Fútbol internacional en la Premier, ¿cómo va el United?
Iba perdiendo con ese gol precioso que has contado al principio de Stanislas y ha remontado Manchester United 3, Bournemouth 1 con goles de Greenwood, el del empate, Rashford el segundo de penalti. Y el tercero de Martial.
¿Y cómo va el Leicester? Que si hace el tonto puede perder Champions.
Pues haciendo el tonto. 0-0 en casa con el Crystal Palace. Está jugando, por cierto, Ayoce con el Leicester y Guaita con el Crystal Palace. Y se mete en un lío, porque si termina empate se le puede poner el Wolverhampton a un puntito solo cuando antes del parón le sacaba 8 al quinto.
No, es que ahora mismo tiene a 1 al United. El Chelsea, si gana, le adelanta. O sea, es que puede acabar...
Se puede meter en un lío. Tenía la Champions ya hecha, o eso pensaban, y mira...
En Alemania la Copa, Leverkusen-Bayern, la final de la Copa es a las 8. Y en Italia está a punto de empezar el Juve-Torino. Juega Pjanic, el jugador ya del Barça en el equipo titular. Pero me llama la atención que juega Buffon.
Juega Buffon, sí. Sí, le está dando algunos partidos Sarri, ¿eh? Está jugando algunos partidos Buffon. El titular es Chesney indiscutible, pero Buffon juega algunos partidos.
Cerramos la ronda con Fórmula 1. Recuerden, mañana 3 y 10 la primera carrera de este campeonato. Es primera carrera, ¿eh? No está el campeonato suspendido. Había empezado. No, es primera carrera, Gran Premio de Austria. Bottas en la pole, segundo Hamilton y tercero Verstappen. Octavo saldrá Carlos Sainz. Los dos Ferrari no han entrado entre los 10 primeros.
La ronda de tiempo de juego, llena de millones. Los del extra, de verano, de la 11, el 15 de agosto. 20 premios de 1 millón.
Hola.
Un premio de 3 millones.
Toma.
Pero compra los cupones, porque si no compras... los cupones...
¡No te tocan los millones!
Qué poco agradecido es el verde para los espectadores de la televisión. Lo digo por el Celta-Betis, el Betis va totalmente de verde. ¿Cómo estamos de temperatura hoy en Vigo, Germán?
Bueno, pues estamos en torno a los 25 grados centígrados. La entrada más o menos...
Como
te la imaginas, supongo.
¿Cómo estamos de temperatura en Soria, Alfonso? Que has dicho que hacía calorcito.
29 grados para Soria, pues imagínate, a esta hora bastante calor.
Y en Pajaritos Fritos. ¿Y en Santander?
Aquí, Paco, 24 grados, cielos despejados y nada, a menos de un kilómetro, miles de personas en la playa.
¿Ahí no tenéis que guardar distancias en la playa? ¿Han hecho cuadrículas o algo en el salinero?
No, aquí no hay nada. Aquí piden responsabilidad. Hay unas estacas para hacer los caminitos en la playa del Sardinero y tener una entrada responsable, pero no hay ni semáforos ni nadie que guarde, digamos, el aforo de la playa.
Vale, vale. Bueno, ha empezado el Celta Betis con una falta que ha lanzado Canales, que ha querido emular a Aspas, a Iago Aspas, el otro día contra el Barça, y le ha salido un churro que no veas.
Sí, quiso sorprender por fuera, la pelota se marchó directamente fuera. Y ha comenzado el partido, como
entre
decías.
El palo y la red.
Entre el palo y el banderín. Estamos en el 4 de juego de la primera parte, 0-0 en el marcador, pero el Betis sale arriba presionando, va a jugar por mediación de Emerson, a la altura de la división de dos terrenos, pone la pelota al costado derecho, arriba aparece Loren Morón, le cierra perfectamente el Celta, la pelea Emerson, la va a sacar desde atrás en ayuda defensiva, Nolito la toca para Murillo, mete el pelotazo arriba de cabeza Andrés Guardado, recupera el Celta en el medio campo por mediación de Rafinha, recuérdame Santi Peón. ¡El 11 del Celta!
Rubén Blanco en portería, defensa de 4 con Kevin, Murillo, Araujo y Olaza. 3 por delante, Okai, Rafinha y Fran Beltrán. En un costado Aspas, en el otro Nolito. Arriba Smolov.
Viene Rafinha, se va al suelo, dice el árbitro que no hay nada, pero la pelota es para Nolito, al interior del área. Cuidado, qué peligro. Viene el Celta, el cuero para Aspas. Se pierde por línea de fondo. Previamente, posición antirreglamentaria. Pelota portando para el Betis. las protestas de los jugadores de uno y otro equipo. ¿Pero qué dice el árbitro?
Ha sido una jugada rara, ¿verdad?
Yo creo que está pitando una falta anterior. El fuera de juego era de Smolov, yo creo que claro, cuando
sí,
se lo ha pasado Nolito.
Sí, sí.
Pero no, igual pero está mirando no. Si lo de Rafinha es dentro del área.
No, ha pitado el fuera de juego posterior, pero están revisando la acción de Rafinha.
Eso digo, que están mirando si lo de Rafinha era dentro.
Las instrucciones que da despista. Es que no sabe lo que dice González Fuera. No,
pero tiene la mano levantada arriba porque ha señalado fuera de juego posterior.
Pero y entonces
eso como mínimo, quiere decir, ¿no?
Ahora está mirando si a Rafinha le han hecho penalti o no.
Oh, Dios.
Que Rafinha había soltado ya el balón cuando choca. Bueno, pues si lo quieres pitar, lo pitas. Fedal no da el balón.
Hombre, hemos visto cosas de verdad sangrantes. Esto no sería sangrante.
Aquí como ya ha dado el pase, en mi fútbol no sería penalti. Pero como ya ha dado el pase, pues le ha pegado un viaje.
Pregúntale a los aficionados del Celta si eso es más penalti que el que le hizo el otro día Santi Mina a Dani Rodríguez.
Por ejemplo. No,
es que fue, nada, dice que fue sí, penoso.
Que sí.
Bueno, sigue el fútbol.
Santi, si es que nos tienen despistados a todos esto nos sí, tiene despistados
es que,
a todos.
O sea, quiero decir, esta no es una jugada de VAR. El VAR tiene que estar para unas cosas mucho más graves. Que no vea el árbitro esto.
Ni de taberna, hombre. No es una jugada de nada eso.
Antes, con una cosa basada en Manchester, decía que el VAR lo que ha provocado es que acabemos castigando más la accidentalidad, que eso sería un penalti accidental, que la voluntad de un tío que va a dar un leñazo.
Yo para mí que le has quitado la decisión de pitar de verdad y de criterio al árbitro. Le has quitado toda su decisión.
Bueno, otra vez Nolito en el suelo. 6 de partido, esto está muy parado, así que lo vamos a poner en marcha con Gema Santos.
Con MarathonBet sí, siempre, porque además ahora puedes conseguir el bono de bienvenida de MarathonBet para este gran fin de semana de fútbol. Sí, con los de las cuotas, ya les conoces, pedazo de cuotas que tienen preparadas para ti. Lo dicho, si aún no eres cliente, regístrate ya en marathonbet.es. Haces un depósito con el código BONOCOPE, y te harás con un 50% extra para apostar. Si depositas 60, juegas con 90. Depositas 60 y juegas con 90 de regalo solo por ser oyente nuestro. Recuerda, sin diversión no hay juego. Juega con responsabilidad solo a los mayores de 18. Cuotas sujetas a cambios y consulta todas las condiciones en marathonbet.es.
¡Los de las cuotas!
Es que claro, ese tipo de acciones las ves repetidas 3 veces y dices penalti. Porque claro, tú ves el contacto y ya evitas hasta pensar si era intencionado, si ese tío podía hacer otra cosa, si el pase estaba
completado. Coge las piernas, es cierto que le toca un poco, pero encoge las piernas y Rafinha al caerse se levanta inmediatamente.
Es que Rafinha
ha provocado un córner porque le ha tocado Guido Rodríguez, balón a la esquina. Era la incursión del brasileño y en efecto es... ¡Cone! A favor del Celta. A la izquierda, según cargan los billeses. A la derecha, el arco que defiende Joel Robles. Se dispone a ejecutar Lucas Olaza. La increíble historia de Lucas Olaza. El hombre que estaba fuera. El hombre que estaba dentro. El hombre que está jugando. La va a poner el 15. Va. Goza de fuerte, Pedrito, a decir. Mira, como
maleta,
te toques,
te lo juro que te la pito,
Te lo juro que te lo pito.
En el campo se ve bien las camisetas.
Se ven regular.
Vale, es que en la televisión hay ciertas tomas que se confunden.
Sí, con mucho es que sol, el celeste y el verde este son...
Además el verde clarito que lleva el Betis se confunde mucho con el azul.
Aquí
este,
regular también. La pelota arriba para el Celta, el remate de Smolov en un escorzo, se marcha directamente fuera. Va a jugar el Betis. Peón.
Dígame.
11 del Betis.
Joel Robles en portería, Emerson, bien. Mandy, Fedal y Alex Moreno, 4 por delante con Alañá, Guardado, Guido Rodríguez y Sergio Canales, arriba Juanmi y Loren.
Todo zurdo en el centro del campo otra vez. Dos goles a porteros españoles en Inglaterra.
Sí, a De Gea le ha marcado Joshua King de penalti, estaba bien lanzado. Es un penalti que decreta el VAR por mano de Bailey, el defensor del Manchester United, que yo creo que no es, pero 3-2 está ganando el United al Bournemouth. Sí, yo creo que no es. Y le ha marcado a Guaita porque se ha equivocado. El portero español ha visto la pelota pasar por su lado y ha marcado el Leicester y Giannaccio el primero del partido. Leicester 1, Crystal Palace 0.
Le viene muy bien al Leicester para defender su plaza de Champions.
Ayer estuve... ya hemos batido el récord de goles de penalti en una liga. Vamos, ¿no? Dentro de poco se batirá el récord de penalti señalados en una liga. Pero ya hemos batido el récord de goles marcados, evidentemente. Hemos pasado de las dos ligas anteriores sin VAR a un promedio de 7 y pico de goles del total de la liga de penalti.
Como 7 goles.
O sea, que de los 1000 y pico goles que se marcaban, solamente el 7% eran de penalti. Vale. Hemos pasado al 13 y pico% de goles.
Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad.
Bueno, se repite.
Casi el doble del porcentaje de goles es de penalti en unas ligas en las que hay menos penaltis. Es decir, cada vez se pitan más penaltis y se marcan menos goles.
Es que se supone que la tecnología lo que va a hacer es que haya menos penalti, digo yo. Para eso la pones, ¿no?
¿Qué más da, Poli? Si lo fallan, lo repiten. Juega el Betis, saca la pelota de atrás.
yo lo que creo que tendría, sobre que si lo falla lo repite Germán, lo que hay que es si tiene que servir por lo menos para algo toda esta historia, ¿no? Para que se eduquen los jugadores, porque esas normas de que el portero se mueva, de que entren dentro del área, se la han pasado todo el mundo por donde han querido.
Pero toda la vida.
Toda la vida.
De que entren dentro del área, entonces, se pitó ayer y yo nunca lo había ido más. O sea, quiero decir, en el fútbol del VAR.
Sí, aparte ya que el VAR entró ayer y otras veces no se sabe o
pero que entre siempre.
Lo que te quiero decir es que esas normas de entrar dentro del área en el lanzamiento de un penalti, esas normas no las ha tenido en cuenta nunca el futbolista. La norma de que el portero esté pisando la línea,
tampoco.
Yo creo que no solamente no se ha tenido en cuenta, sino que en este caso además es antinatural, porque necesitas anticipar el lanzamiento, está a 11 metros.
Moverte,
entonces ahí sí que tiene una difícil solución, pero hay que ponerla, hay que sentarse a estudiarla de cara al año que viene. Pero la educación del futbolista de no entrar, eso al menos es que sirva este año lo que está pasando para ellos.
Espérate, que tenemos gol.
¡Hay gol en Soria! ¡Gol! ¡Alfonso!
¡Vaya gol!
¡Golazo de Iván Calero para el Numancia! La pegó desde casi tres cuartos de campo. Yo no sé si ha sido golazo, se la ha comido también un poco Casto, que no se la esperaba. Al palo largo, marca el Numancia. Minuto 12, se adelantan los de Soria. Numancia 1, Extremadura 0.
Lo dice Rafa Nadal. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra y del Santander, que ha ayudado a más de 200.000 familias aplazando pagos de préstamos o hipotecas. ¡Vamos, Santander!
Para quien no lo veas, el gol que marcaban los laterales de la selección, laterales derechos de la selección de Brasil de toda la vida. Un zurriagazo que va en diagonal desde fuera del área al palo más lejano, estilo, yo qué sé, Josimar o Neliño era el otro. Unos castañazos, pues eso, ese castañazo ha puesto al Numancia ahora mismo en 44 puntos, empatado con Albacete y Oviedo, alejándose del descenso y alejando a la Extremadura a 7 de la salvación.
¡Qué bonita es Badalona! ¡Qué bonita es Badalona! ¡Qué bonita es Badalona!
Te la has inventado.
¿Sabéis lo de Bricomar Badalona? Que Bricomar ha abierto su primer almacén en Badalona, en un entorno seguro de más de 10.000 metros cuadrados. Todo el stock para obras y reformas con marcas líderes y precios de almacén y el IVA incluido. Y además reforzando el tejido empresarial badalonés, apostando por proveedores locales y contribuyendo al empleo. Más de 120 puestos directos y 20 indirectos. ¡Son de Badalona! ¡Son de Badalona! Bricomar, el almacén donde compran los profesionales, Paco, en la Avinguda del Conflent, sin número.
Ah, me viene bien.
Avinguda del Conflent, sin número, en Badalona. Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
Qué bonito Badalona.
Gol del United.
Sí, marca Greenwood, que había marcado el primero, marca el cuarto. Es un buen remate, ¿eh? Buen gol del Manchester United. El partido está muy entretenido. 9 de la segunda parte. United 4, Bournemouth 2.
Ojo, Germán.
Juega el Betis arriba por medio de Sergio Canales. La toca atrás, manejando Andrés Guardado. Devolución de primeras para el propio Canales, que pone la pelota en profundidad para el lateral zurdo. La va a colgar Alex. Sale o cae para el despeje, pero recupera nuevamente el equipo bético, cargando por el costado izquierdo. Pelota atrás. Juegan los verdes. Juega el manito. Juega Andrés Guardado. La toca la zurda. El centro de Alex Moreno. Banda a favor del Betis al 13 y medio de juego de la primera parte. Lo estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE. Recuerdo, Celta 0, Betis 0. Mucho se juega el Celta, o bastante cuando menos, prácticamente nada. El Betis, que viene cargando y tiro de área para Alex Moreno. Fuerza, saque de esquina. Corner a favor del Betis.
Que poli, se vería mucho mejor la camiseta del Betis, verde y blanco, el pantalón negro.
Hay que venir tosido de casa.
Verde y blanco y el pantalón negro, como toda la vida.
Yo cuando venía era verde y blanco y el pantalón negro, como tú bien has dicho, sin ningún problema. Y el pantalón verde oscuro lo tenía muchas veces.
Sacar Sergio Canales. Se dispone a ejecutar desde la izquierda. Extiende el brazo derecho. La va a colgar. La pone Canales al interior del área. La buscaba Zúfeda al arriba. Pudo haber cometido falta. El árbitro dice que no. Va a sacar la pelota Nolito. Manuel Agudo. Hombre al suelo. Ha quedado tendido. ¡Cae peón!
Sí, el internacional turco queda tendido sobre el verde de Balaídos. Se ha llevado ese golpe a la altura del punto de penalti.
Coscorrón. Sobre lo que decías, Santi, yo soy pesimista. Los jugadores no van a dejar entrar en el área, porque se vuelve a castigar solo la accidentalidad. Ayer, ¿por qué se manda a repetir el penalti? Pues porque el que se había metido en el área trinca el rebote, Sedlar.
Si no, lo repiten.
Si no, no lo repiten. Es ahí claro. A lo que voy. Entonces, seguirán metiéndose siempre y no aprenderemos. Yo, además, es que creo que la manera de aprender es que se repitan todos los que se fallen si alguien se ha metido.
Pero si tú te sigues metiendo, luego no te puedes quejar.
Exacto.
Es un poco lo que te deja, lo que le deja el mal sabor de boca a Mallorca. Que tú
¿sabes
imágenes,
por qué se queja? Porque como nunca se ha pitado, pues se queja.
Ya, se queja de que a otro no se le pitan, de qué tal, de qué cual.
¿Qué pasa, Cañete? Que estaba bien como estaba. Pero si el problema no es que no apliques la norma, es que hay que aplicarla con inteligencia. O sea, es que a veces porque el portero esté 2 centímetros por delante de la raya, no tienes por qué repetir el penalti.
Yo la pregunta es
que a mí me parece muy exagerado.
Sí, el problema, como Germán, dicho, es donde... Dime, Poli.
No, que como tú has dicho antes que había que estudiarlo, yo te pregunto como portero, ¿no sería mejor darle al portero la oportunidad que pudiera estar medio metro dentro de la línea de gol y a partir de ahí moverse? Digo yo, no lo sé.
Mira, Poli, ahí, se va a lo que es evidente es que un portero para un penalti primero es adivinar la intención del lanzamiento. Y no te vale solo con eso, sino además anticipar el lanzamiento. Es decir, en el momento en que golpee, tú ya estar, haber dado un paso en dirección a esa pelota, ¿no?
Claro.
Entonces, tiene difícil solución, decía, porque claro, Germán dice 2 centímetros no se deben sancionar. Yo estoy de acuerdo. Pero 5 sí, 4 sí, ¿dónde ponemos el sí?
Pero vamos a ver, esto
es que eso es un problema, Germán. Es que antes solo se sancionaba lo que era muy grosero, cuando ponían los 2 pies ahí, dabas un paso de 2 pies. Pero es que últimamente, por ejemplo, si revisáis vídeos, Diego Alves en el Valencia paraba a todos ya anticipándose 1 metro, 1.5 metros.
Oye, el que le detuvo casi es a Paraguay. Está como 40 centímetros por delante de la línea. Normal.
Pero claro, bueno, entonces, ¿de qué forma poder darle opciones al portero sin condicionarle y al mismo tiempo que no abuse?
Pues dejarle la libertad como estaba. Yo creo que como estaba bien, macho.
A mí también me lo parece, fíjate.
De verdad que complicar todo lo demás es complicar la vida a todo, pero absolutamente a todo. A los jugadores, al árbitro, a todo, a la afición, porque la afición ya la pones en duda. Le das una oportunidad de poder criticar, de poder hablar, de poder pensar cada uno.
Bueno, estamos de chau chau porque no ha pasado nada en las áreas todavía.
Nada,
ganando el Numancia 1-0 al Extremadura. ¿Ha ido alguna ocasión en el otro partido? En el Racing de Santander, Elche. Está dominando el Racing, ¿eh?
Sí, bueno, ha tenido Paco un buen comienzo el Racing. Luego, cuando el Elche se quitó ya las zapatillas, la bata y se tomó un poquito el partido en serio, tuvo la mejor ocasión en el minuto 10. Ramón Foll tiró mordido fuera en un error de concentración de la defensa racinguista al salir a achicar espacios y se fue mordido fuera, pero ha sido la mejor ocasión. Tampoco ha habido muchos más tiros a puerta, pero se ha ido dominando el en estos primeros 20 minutos del Racing 0, Elche 0.
Tenemos aquí visita ilustre porque está el gran Rial, cuyo restaurante Padrón visitó el otro día Herrera. ¿Se ha encadenado Herrera o lo habéis podido echar?
Señora.
No, parece que le ha podido echar.
Ya ha terminado el camino.
Ya, pero se habrá vuelto ahí
a
Rial otra vez.
A ver, normal.
Dale, Germán.
Juega el Celta, Rial, qué tío más grande, de verdad. Pero qué tío más grande, no solo de tamaño,
1,93,
que es inmenso. Es inmenso,
es grande,
pero el corazón es más grande. Es más grande el corazón que lo que aparenta él físicamente. Juega el Celta, lo hace por la izquierda, la ponía Olaza arriba para que controle Nolito. Nolito aguanta, gira con sus botas amarillas y naranjas, quiere marcharse, pero está en el carril central, muy tapado. Apertura al costado diestro, le toca dar al Celta, viene el Celta, carga, balón atrás, le queda Nolito, remata arriba, ¡fuera!
¡Vaya!
Era fuera de juego, la acción estaba invalidada en el pase inicial de Nolito en la apertura al costado derecho a Kevin. El golpeo, por tanto, no valía, pero remataba cuerpo atrás, pelota arriba. Manuel Agudo, Nolito, al arco del Betis.
Fuera de juego. No era fuera de juego. Pues lo rompía Emerson. Si llega a ser gol, el VAR lo hubiera dado. Gol en el Juve Torino, a los 2 minutos.
Lo marca Dybala. Pablo Dybala para la Juve, una jugada que le encanta al argentino. En el vértice derecho del área del Torino, empieza a driblar y marca con su pierna izquierda el Juventus 1-0. Vaya jugador que ha hecho Dybala, aunque tiene suerte, ¿eh? Porque pega en el defensa y desvía la trayectoria. Y el otro superestrellón que ha marcado es Bruno Fernández, aunque lo están revisando, ha marcado de falta Bruno Fernández para el United.
Bueno, hay que decir una cosa, que después de sucesivos atracos de Jorge Méndez al United, Marcial 80 kilos...
¿Tú crees, Paco?
Di María 75... por fin le ha llevado a un tío que parece que cuaja en ese centro del campo.
Bueno, lleva... Bruno Fernández. Si le validan este gol, lleva un gol y 2 asistencias... Y está haciendo una primera temporada en el United salvaje.
Sí. Parece un jugador ya para ese equipo.
Impresionante.
Es que ya era hora que Méndez se vendiera algo decente.
Parece un jugador para la historia de ese equipo, más que para el presente reciente de ese equipo.
Eso tiene mérito, Paco. Vender futbolistas que no eso por 80 kilos, 70 kilos tiene
guasa. No es fácil.
Lo dan
mal,
claro. Pero al mismo sitio, ¿eh? Sí, al mismo sitio. No, porque hay que repetir, claro, por si acaso no te has quedado con gusto, para que lo puedas degustar.
Estoy de acuerdo, Poli, no tiene que ser fácil, macho.
No, verdad, Santi, tiene que ser una cosa.
El Wolverhampton, la mitad del Wolverhampton es de Méndez también. O sea, quiero decir.
Por eso, y le dice, mira, te voy a traer otro, que no vale para, pero te voy a cobrar 70 kilos, magnífico.
Pero Wolverhampton es una obra bien construida, mira dónde está.
Sí, sí.
Si yo lo que digo, que especialmente al United, yo soy el dueño del United y según llama Méndez, cuelgo.
Oh. Exactamente.
No, sin embargo, esta
no
vez
creo que le cuelguen. No le cuelgan, no.
Es una cosa extraordinaria.
Bueno, juega el Celta. Hay un Celta Betis en Balaídos. Está jugando el equipo visitante por medio de Emerson. Busca un apoyo que encuentra en Alaña. Recibe de espaldas al arco. Ahí está el 24 de los verdes. Esto que suena es el aplauso infinito que dicen. Cuero atrás para Joel Robles. Viene a presionar arriba Fedor Smolov. El cuero al costado zurdo. Hombre al suelo. Falta. Qué manera de sacar el balón, Poli. Es horrible. Que hay que ser ridículos para sacar el balón así. O sea, una apertura al costado con un tío con ventaja que viene de frente y cartulina amarilla.
Pero fíjate, ¿no será más fácil es pegarle un pelotazo para adelante, como siempre, meterla en el centro del campo, más para allá del centro del campo, y ahora ves venir al equipo? Pero es que con este centro del campo, en teoría el Betis tiene que tener un poquito más la pelota, tiene que manejar un poquito más el partido, porque en teoría, digo en teoría, que luego lo ves en el campo, el Celta está jugando con tres centrocampistas. Pues chico, no tenemos el balón ni a tiros, es imposible, no hay ninguna manera.
Santi, la cartulina de Alex.
Sí, para Alex Moreno, para el lateral izquierdo del Betis.
Va a poner a falta movimiento el Celta, tras ese intento de salida del balón del Betis, absolutamente deficiente.
Ha visto a Claro, ha visto a Pasolo y ha dicho, se la pongo.
El tema es que hace unos años un portero hacía eso y los otros 10 jugadores le miraban y le decían de todo.
Sí, sí, sí.
Y ahora es algo normal, ha intentado jugar, no ha podido ser, pues una tarjeta por lateral y venga, vamos a colocarnos en la falta.
Es algo admitido, normal.
Es algo admitido, o sea, es tremendo.
Santi, y porque si Aspa la llega a controlar bien y no le hace falta...
Espera que la va a poner Nolito, pone la pelota directamente a puerta, ¡gol!
Mira, ven la falta lo que te ha costado, mira.
¡De Manuel Agudo Nolito!
Ha tirado puerta,
Hombre, claro.
¡Pero qué listo es! ¡Pero qué listo es! ¡La falta lateral! Y dice, tú estás un poquito adelantado. La barrera la tengo un poquito para allá. Pues chuto, raso, al primer palo. Busco el gol, el tanto directo. Y dice Nolito, yo soy Manuel Agudo Durán. Toma golito de Nolito. Marcó Nolito para el Celta. El 22 de la primera, sorprendiendo a Joel, a Poli y a todo el beticismo. Celta 1, Betis 0.
Los goles con el Santander y las palabras de Nadal, las remontadas, no son cosa mía, son cosa nuestra y del Santander, que ya ha concedido más de 45 mil millones a empresas, pymes y autónomos. ¡Vamos, Santander!
Los goles tontos que provoca el nuevo fútbol, pues son como este. El nuevo fútbol, quiere decir, esto de que los porteros tengan que jugar, si esto es como Manolete, si no sabes para qué te metes. Pues,
exactamente.
Si eres el Barça de Guardiola y la sabes sacar de atrás, pues es perfecto.
Otra del nuevo fútbol, hay una falta ahí lateral y el portero no coloca la barrera, bueno, que ni tapa el centro ni tapa su portería.
Le deja el espacio porque
el otro día con Aspas yo pensaba que era un gran error de Ter Stegen la colocación de la barrera.
No.
Pero no, es que la tiró Aspas de maravilla. Pero hoy sí que está regalado, porque es que ni con dos tíos más en la barrera hubieran salvado el efecto del balón de Nolito. O sea, está mal colocada la barrera, de verdad. Sí,
en estos casos, Paco, tú no puedes colocar a cuatro tipos ahí porque es una falta lateral.
Pero digo que es que la ha superado por un metro. O sea, no es...
Sí, en estos casos...
Pero Cañete, es una cagada del portero.
No, a mí, la cagada del portero, Germán, desde el inicio de la jugada, desde esa pelota que juega allí, etcétera, etcétera. Pero la barrera, en estos casos, cuatro tipos no puedes poner, porque no puedes poner cuatro tipos
no digo
ahí.
Eso, pero...
Lo que tienes que hacer es... lo que yo hacía era poner un tipo que me tapa el palo y que obliga a que eso no suceda.
Y otro que te sobre.
Y otro tipo que está a un metro y medio, separado, que me tapa el centro. Porque si pongo dos tipos tapando el palo, hay uno que me sobra, porque el otro no va a tapar ni centro ni palo. Y si pongo dos tipos tapando el centro, lo que hago es que descubro mi palo. Pero lo peor de todo, poner dos tipos que no tapan nada, ¿qué es lo que ha hecho? Ni palo, ni el centro.
Yo, estando de acuerdo en todo lo que habéis dicho, estoy de acuerdo, lo que no puede ser, porque por una jugada que tú te embolicas y porque tenemos un concepto hoy en día del fútbol totalmente equivocado, le regales un gol y una falta como esta al equipo contrario, tío. Tienes un balón que tienes controlado, que no tienes ningún problema, que no tienes a nadie por delante y lo quieres jugar en horizontal para tu lateral, estando de espalda y con Aspas ahí. Ah, no me digas, hombre.
Es que hay muchas veces que un gorrazo del portero saca al equipo el culo de su área, adelanta las líneas, peleas el balón arriba y puedes volver a empezar sin la angustia de gente que no está acostumbrada a sacar el balón desde atrás ante una buena presión. Porque hay que ser muy bueno para sacarla desde atrás.
Pero Paco, si lo mejor es lo posible y lo fácil. Pues chico, pégale un pelotazo y tu equipo está colocado. No te sorprende nadie. Ves el fútbol otra vez de frente. ¿Por qué te complicas la vida? Si el fútbol es sencillo. De verdad, el fútbol nada más que hay que hacerlo sencillo.
Muy mal colocada, de verdad, Porque es que repito, le ha sobrado un metro.
Todo mal, Paco, todo mal. O sea, la barrera es ridícula. Lo que hace el portero es circense. Y luego, le dejan. Es que fíjate a qué dos les dejan jugar. Primero, el pase es directamente a Iago Aspas. O sea, al más tonto del equipo. Vamos, eliges a Aspas. Y luego, la falta te la tira Nolito, que es un tío impreciso donde los haya. El torpón del barrio. O sea, es que de verdad, es que lo del Betis es para mear y no echar gota.
No, es que ha empeorado. Desde que han echado a Rubí, ha empeorado esto de una manera cabalgante. Mira, o sea, es
cabalgante.
Mira, errores errores.
Con Rubi tampoco estaba bien.
Errores, no, pero Paco, al equipo en cierto momento le veía reaccionar. Era capaz de hacer dos goles, aunque iba perdiendo a lo mejor. Era capaz de hacer otras cosas, por lo menos. Pero es que te voy a decir una cosa. El equipo ha empeorado, pero de una manera extraordinaria.
Si la liga dura cinco jornadas más, se va al hoyo,
¿Cómo? No tenga ninguna duda. No,
pero es que no gana un partido.
La imagen que da. ¿Qué? ¿Dónde errores, está la alegría, el sentimiento de este equipo? ¿Dónde?
Todo el mundo los tiene, los errores, y efectivamente muchas veces gana el equipo que menos errores tiene, no que más aciertos tiene, pues los errores castigan mucho. Ahora, yo lo que me quejo de verdad es que dos errores tan graves como estos, que son errores de concepto, no se castigan, o sea, están, lo que habéis dicho, normalizados en nuestro fútbol.
Sí, claro.
Eso es lo más grave para mí, porque equivocarse se equivoca todo el mundo. Y además solo hace falta bajar al césped para decir, claro, 90 hombre, minutos perfecto no lo voy a hacer, eso lo tengo claro.
Cañeta, Paco, que tú no las acabas primero, así.
Es que yo no las acabas así. Germán, es que yo si la saco así, vamos, me pegan una bronca, vamos, que me quedo en la portería como un enanito de 1,40.
Hombre. No, pero hoy en día no, hoy está
bien visto. Eso es lo que yo me quejo, es que hoy en día eso es normal, ponerse a defender una pelota que tienes controlada en el área pequeña.
Pero si muchas veces hablamos, ¿cómo es el portero? La juega con los pies de maravilla. Parar, no, parar no sabemos si paro o tiene brazos, pero con los pies va fantástico el portero. No,
hay un desprecio al error que es inasumible. Yo recuerdo, esta es una para muy viejos, este comentario que voy a hacer. Final de una Recopa Verdín-Real Madrid. Y Juanito, en el centro del campo, todavía en su campo, en el centro del campo, le tira un caño a un escocés. Estaba el equipo adelantado. El equipo adelantado, O sea, Juanito había bajado a recibir ese balón. Robó de balón, gol de la Verdín. Y Stiri que se comía a Juanito. Porque,
normal. Conociendo el percal,
No, es que si tienes en la cabeza que hay que tener la portería cero, no puedes permitir gilipolleces. Y es una gilipollez que un tío juegue.
Además, lo has dicho, me hay que decirlo, gilipolleces. Es que estos son gilipolleces. Y hay que decírselo así, para que se enteren ya, hombre. Vamos a jugar al fútbol.
28 de partido, 1-0 gana el Celta.
Un aviso urgente para todos los que necesitan un vehículo comercial. Ahora puedes aprovechar las máximas ayudas del gobierno en la gama Transit Hybrid de Ford. Gran descuento de la gama híbrida de la furgoneta del año. Toda una gama híbrida diésel con etiquetas cero y eco. Para entrar y salir de la ciudad cuando quieras, moverte sin límites ni restricciones, disfrutar de más tiempo en zona de carga y descarga, descuentos en aparcamientos regulados, en muchas ciudades, menos peaje, en algunas autopistas. Las buenas noticias de Ford. Nueva gama Transit Hybrid de Ford. Descúbrela en Ford.es, tu vehículo comercial. Para el ocio.
Y el negocio.
Para el ocio.
Y el negocio.
5:30. Situamos marcadores. Primera división, Liga Santander en Vigo, Germán.
Pues estamos en el 29 de juego de la primera parte. Gana el Celta, marcó Nolito. Ahora mismo pausa de hidratación. Celta 1, Betis 0.
Segunda división, Liga Smartbank. Santander, Jaime.
Minuto 31 de la primera parte, todo sigue igual, Racing 0, Elche 0.
En Soria, Alfonso.
Pausa para la hidratación, se cumple el minuto 30 de partido, vale el gol de Higinio, Numancia 1, Extremadura 0.
En Turín, Juventus-Torino, Scudetto, Evangelio.
El derbi de la Mole, de momento lo está ganando el equipo local, con gol de Dybala. En el 14 de la primera parte estamos, Juventus 1, Torino 0.
Y en la Premier, el United,
que está goleando 5-2 al Bournemouth y quedan 20 minutos para el final.
Oye, voy a aprovechar la pausa de hidratación en Vigo. En Vigo, Santi Peón. En La Coruña, Germán Dobarro. En Valencia, Santi Cañizares. Y en Sevilla, Poli, los amigos que tenéis, o vosotros mismos, ¿podéis jugar pachangas de fútbol?
Se puede, pero hay un control que es un coñazo. Es decir, se puede y no se puede. O sea, te permiten solo determinados tipos de pachanguitas a una hora muy concreta. Yo sé que, por ejemplo, Torrente muy de vez en cuando juega algún partidillo. O sea, vale, sí se puede.
¿En Vigo, Santi, te suena?
En Vigo, lo que yo sé, Paco, es que si un grupo de amigos alquila una instalación deportiva determinada, eso sí, lo que no puedes es cogerte a tu grupito de amigos, irte a un campo que esté al aire libre, esté abierto.
No, claro. O sea, sí, sí alquila las instalaciones municipales para jugar.
Exacto, exactamente.
¿En Valencia te suena, Santi?
Yo creo que no hay ninguna restricción. De hecho, mi hijo pues está entrenando estos días y demás.
Ya verás cómo va a ser el distrito el que nos afecta a nosotros, el único que no se puede jugar en toda España. ¿En Sevilla te suena, Poli?
A mí no me suena que haya ninguna restricción. No me suena. Sí, si las hay,
los oyentes nos están escribiendo. Mira, desde Sevilla nos dice uno ahora mismo que sí se puede jugar pachanga. Yo mismo hace dos semanas ya jugué la primera. Y como antes lo has comentado, Paco, algunos lo han dicho. En Mérida ya llevan 3 semanas y en Barcelona también se puede.
A ver, la Junta Municipal del Distrito de Retiro, que nos dejen jugar, que no queremos hacer nada malo. ¡Hay gol!
¡Hay gol en Santander, Jaime!
¡Gol del Racing! Jugada por banda derecha, balón que queda suelto dentro del área y la caza el más listo, Guillermo, para fusilar a Miguel San Román. Minuto 33 y medio de partido, Racing 1, marca Guillermo, Elche 0.
¿Quién te verá disfrutando de tu verano con la tarjeta de crédito? La Liga Santander, ahorrando en gasolina al pagar con el móvil hasta el 31 de julio. Porque el Banco Santander apoya el turismo. ¡Santander!
El fútbol es la leche y la segunda es la releche. El Racing, que puede descender en esta jornada, le está ganando a un equipo de la zona del playoff de ascenso. En fin, volvemos a Vigo, Germán.
Con falta a favor del Betis cometida por Iago Aspas. Agarrón inteligente sobre André Guardado cuando se marchaba el mexicano. Va a poner la falta en movimiento Sergio Canales, el cántabro. Está muy lejos del área, unos 30 metros. La va a colar, 1, 2, 3, 4.
Que va a pegar, hombre.
La pone Canales al interior del área. De cabeza Emerson, sacó de puño Rubén Blanco. Viene el rechace arriba. Posición antirreglamentaria, fuera de juego. Pelota, por tanto, para que juegue el Celta.
¿Cómo iba a pegar ahí, Poli?
No, yo te decía que la iba a colocar ahí, que la iba a colocar aquí en la banda. En la
te había entendido mal, perdona, Poli. Perdona,
es que a ver si afinas un poco el oído,
sí,
porque últimamente te veo.
Disculpa,
un poco...
que no te había entendido bien.
Va a jugar el Celta. Pone la pelota en movimiento Rubén Blanco, que viste completamente de naranja. Se dispone a ejecutar con la pierna derecha. Brazo arriba al izquierdo de González Fuertes. Allá va Rubén. Patea la pelota mucho más allá de la divisoria de ambos terrenos de juego. Se pelea por arriba. La baja Smolov. La toca atrás. El cuero dividido para Néstor Araujo. La pelota a la zurda para Lucas Olaza. El charrúa busca un apoyo. Lo encuentra Nolito. Que ha marcado su golito. La toca atrás para su portero también, para Rubén. Presionando arriba pero tímidamente el Betis. Sacándola también tímidamente el Celta. El cuero para Néstor Araujo. Recorta ante la presencia de Loren. Atrás para el portero. Y abajo, ¿cómo estarán esos banquillos? Santi Peón. Veo metido más tranquilo a Óscar. Está nervioso Alexis.
Sí, evidentemente el técnico del Celta viviendo el partido con relativa tranquilidad por aquello de que ve esa ventaja más o menos cómoda de momento en el marcador, a pesar de que solo refleja ese 1-0. Evidentemente con mucha más preocupación viviendo el partido Alexis Trujillo, al que a mí me da la sensación, Germán, de que no acaba de encontrar soluciones al poquísimo juego que está desplegando su equipo.
¿Cómo quedaron en Sevilla? ¿Os lo habéis dicho?
2-1, marcó Fekir en el 90.
2-1, sí. O sea que había que irse al general.
No, pero...
sí. En sufrimos el general, ese partido. El Celta adelanta al Betis.
El Betis está el segundo más goleado.
Está menos 11 y el Betis, el Betis en menos 11 y el Celta está menos 10, que ahora sería menos 9.
Yo creo que no vamos a tener problemas. Espérate, ¿cuántos puntos llevamos?
37. No, hombre, no,
por puntos no, son 8 más que el descenso.
El Mallorca solamente puede sumar como mucho 41.
Yo creo que 41. Si el Celta gana hoy,
lo malo es que el Mallorca lo gane todo. Virtualmente, o sea, yo creo que con una victoria estás más que de sobra, incluso con un par de empates, yo creo que tal.
Ponte auricular, está hablando Germán a la vez.
Ah, no, pero que abre Pedrito, que es lo que interesa ahora mismo. Sí, la pelota para Zufedal.
Hablemos uno.
Claro, es que al final hablemos uno y después el otro. La saca Fedal, mete el pelotazo largo. Arriba de cabeza Araujo, viene a interceptar Lucas Olaza, el cuero para Jason Murillo. Arriba, vamos a ver quién la baja. Lo hace Rafinha, con calidad, que cruza divisoria de los dos terrenos. Se planta en territorio bético, cambia el juego al otro costado, al derecho, para que corra Smolov. No puede llegar, se pierde en banda. Va a jugar de costado el Betis.
Nolito, que ha marcado tantos goles en primera como Huiza, 51. Solamente hay dos gaditanos con más goles en primera, que son Kiko y Joaquín. Primero Joaquín, luego segundo Kiko.
Oye, ¿te puedo hacer una pregunta, Pedrito? Es que me ha dado, no sé por qué lo he pensado. Yo creo que yo nunca he perdido como jugador con el Betis en Vigo. Creo que nunca he perdido ningún partido. ¿Lo puedes mirar?
Sí.
No, te lo digo en serio.
Pero para ahora,
no recuerdo.
¿Marcaste dos goles alguna vez o no?
No, dos goles he marcado, pero en partidos diferentes. Eso sí me acuerdo. No, que te lo diga Pedrito, porque es que yo no recuerdo haber perdido un partido perdido en Vigo, ¿eh? No recuerdo, ¿eh?
Tenía que haber fichado por el Celta entonces.
Bueno, pues está jugando el Betis.
Y creo que los que yo le he marcado le ganan los partidos. Los dos partidos. O los tres, no sé cuántos han sido.
Si es que eres talismán, Poli. Eres talismán.
No. Es que me ha venido a la cabeza.
Pone la pelota cambiada, diagonal al costado zurdo para que juegue el Betis. La pelota profunda para Alex Moreno, que va a poner el centro. Encara a su par. La toca atrás. Le toca a los verdes y blancos. Balón servido al interior del área. Saca de nuevo Murillo. ¿Qué es ese muro que ha contratado el Celta? La pelota viene a la zurda. Va a salir Rafinha Alcántara. Aguanta. Gestiona bien el fútbol. La toca atrás para Lucas Olaza. Devolución para Rafinha. Rafinha a punto de perderla. La pelota queda suelta en la frontal del área. Cuero para Okaycu Kuzlu. Sale el turco. Busca un apoyo. Lo encuentra Nolito para Fiedor Smolov. Ahí está el ruso nuevamente con Nolito. Divisoria de ambos terrenos de juego. Mete el pelotazo cambiado, sí. Buen balón para Aspas. Ha cortado la zaga bética. La pelota todavía en campo verde y blanco. Atrás Andrés Guardado. La verdad es que el Betis juega atascado, Poli, atascado. Es que no le ves ningún recurso. Pues Germán, ni es capaz de abrir el campo, ni es capaz de generar fútbol combinativo. O sea, yo lo veo un equipo atascado. No,
a veces parece una colección de pases.
Uf, Paco, es que yo ha llegado a un punto que yo creo que estoy obtuso ya totalmente y no lo veo, porque es que no sé cómo juega. No soy capaz de discernir.
El otro día salía en prensa que podía ir Pellegrini. ¿Está hecho ya eso? ¿Sabéis algo o no?
No me lo puedo creer. Bueno, sí, lo he leído, sí, pero
me dijo ayer Vito Fernández que está prácticamente cerrado, ¿eh? Pues, y que además viene con cordón. Sí, que firmaría 2 años.
De verdad, con respeto, con todo mi respeto del mundo. ¿Traerá Pellegrini al Betis, de verdad? ¿A qué?
¿A qué viene Pellegrini aquí ahora?
Sí, pero ¿a qué? Pero,
a entrenar.
¿Con qué ilusión? ¿Con qué ganas? ¿Con qué proyecto? No sé, yo qué sé, chico.
Poli.
Hombre, Poli puede triunfar o no, pero lo que es evidente es que es un tipo responsable y profesional.
No.
O sea, con qué ilusión, con la
que quiera, ¿eh?
Ese hombre no firma en cualquier equipo sin ilusión. O sea, es un tipo bastante honrado.
Pues no lo sé, yo la ilusión no lo sé, porque él viene ya de vuelta de todo, no tiene nada que demostrar, lo ha ganado todo, ha sido un entrenador extraordinario. Además, lo digo 27 veces, a mí me encantaba y lo he dicho siempre. Ahora, para un proyecto ahora de futuro, Pellegrini...
¿Qué años puede tener Pellegrini? Pues más de 65, sí, ¿no?
Entonces, sí,
no,
70, 70 y 70 tener. Y 70 y pico.
No, 70 y pico no.
Tampoco nos pasemos.
No, por ahí
va a andar, ¿eh?
70 y pico no. Tiene menos, hombre.
Le quedan un año para los 100, más o menos.
66, cumple 67 en septiembre.
Acaba de meter Vardy el 2-0 del Leicester al Crystal Palace. Y de repente he pensado que yo en el confinamiento se me ha olvidado lo poco que sabía de muchas cosas. ¿Quién es el máximo goleador de Inglaterra?
Jamie Vardy.
Es Vardy.
Sí, lleva 20 goles. Es su primer gol después del parón. 20 Vardy, 19 Aubameyang, 18 Danny Ings, 17 Salah.
Harry Kane está mucho tiempo lesionado, el pobre sin jugar.
Yo creo, Poli, que más allá de... O sea, urge mucho antes firmar un director general deportivo en el Betis que un entrenador. Y que sea ese, o sea, lo normal es que firmen un director general deportivo, alguien que sepa manejar el día a día, los salarios de los jugadores, la convivencia, todos los aspectos deportivos, y que ese hombre elija de acuerdo a los jugadores que tiene, de acuerdo a las expectativas que quiere, a un entrenador, no que se elija un entrenador sin que la dirección deportiva esté ahora mismo bien custodiada.
Pero Santi, te lo voy a explicar muy fácil y muy sencillo y muy cortito. El director general del Atlético de Madrid es el vicepresidente del Betis. El vicepresidente, sí, del
José
Betis,
Miguel Catalán.
Exactamente, es el que decide todo. ¿Cómo le vas a quitar el puesto a él? Si con pues, vicepresidente no le vale ni le interesa. Él está ahí para ser lo que está haciendo, director general deportivo del Betis. Muy bien, tal
pues,
cual.
Entonces, pues, claro, perfectamente puede ahí, contratar a un profesional que trabaje que a su no, lado e incluso aprender de ese profesional. Que no tiene que por qué quitarle relevancia.
Yo creo que hay clubes que no se arreglan con un profesional, con un solo profesional. O sea, que necesitan una... Mira, te voy a poner un ejemplo que conoces bien. Tú sabes que César, que había sido director deportivo en el Valencia, hasta que ha dimitido la semana pasada, le tocó comerse todos los ERTEs, o sea, como si no hubiera un director general, como si no hubiera un ejecutivo que se llevara al área económica. Los ERTEs, pero no solo de los jugadores, de los empleados. Tú, es que no, en las espaldas de una sola persona no puede reposar un club, porque eso no es una idea de club.
Totalmente de acuerdo contigo, Paco.
Tú puedes acertar en traes a Cordón de director deportivo, vale, fantástico, pero solo con eso no te vale. Traes a Pellegrini de entrenador, pues a lo mejor acierta, pero solo con eso no te vale. Yo creo que tienen que hacer clubes serios, porque tienen una masa social. Estoy hablando de dos que...
¿A partir de dónde consigues tú hacer un club serio? ¿A partir de que tienes un director general deportivo?
No, no, un director general, yo creo. Porque Mateo Laimán no era deportivo. Pero, ¿qué hizo? Rodearse de lo que quería.
Como que no era deportivo, ya lo creo que era deportivo. Quiero decir que a partir de que tienes una persona fuerte en el club con experiencia, y ese, lógicamente, nombrará a su equipo.
Claro,
y su equipo tendrá una determinada disciplina y de una forma determinada de trabajo.
Pero Santi, eso en el Betis, como bien te ha puesto el ejemplo también del Valencia, pero en el Betis es imposible. En eso llevamos toda la vida.
¿Por qué es imposible? Porque José Miguel Catalán quiere mandar él.
Porque tienen una opinión los directivos.
Claro, el presidente y el vicepresidente, los dos están ahí para lo que están. No están para gestionar el Betis. Han venido por otras cosas. Pero para gestionar el Betis, no. Y gestionarlo bien, no. Y están sus intereses y sus cosas por encima de cualquier otra cosa. A ellos les da igual esto, hombre, les da exactamente lo mismo, va a ser serio. Si no se hubieran hecho una estructura buena, hubieran llegado, hubieran quitado toda la morralla que tienen ahí metida, todo el mundo que está ahí sin saber por qué está ahí, y hubieran puesto un club en el siglo XXI. Y seguimos como estamos, ahí.
Bueno, todo esto en partido es como ver bailar a un hipopótamo, o sea, es que no... Es que es
ridículo, ¡qué grande no el fan! Eso me lo apunto yo.
No, es que, verdad, o sea, es que tú lo ves, es que da una sensación de grima que no te puedes imaginar. ¡Juega ahora Mandy! Toca la pelota con la pierna derecha, en horizontal a la zurda. Busca al compañero desmarcado, Zufedal, se la devuelve a Mandy. Quiere filtrar un pase al interior para Leñá. Leñá la toca a la diestra, se incorpora Emerson. Viene el brasileño que va a poner un centro. Pasado para la cabeza de Loren Morón. La busca por arriba Juanmi. Queda el cuero suelto en la frontal del área. El remate de Guido, arriba, fuera. Esto es lo mejor que ha hecho el Betis. Este remate de Guido, arriba. Y antes un centro lateral de Canales que atajó sin dificultad Rubén Blanco. Estamos
se
en el 42.
En camilla un jugador en Soria. ¿Qué ha pasado? Numancia 1, sí, Extremadura 0.
A Alex Sola, al jugador del Club Deportivo Numancia, le estaba presionando por detrás Nono y se dolía de la rodilla, yo creo. Le han cambiado instantáneamente, ha pedido que entrasen las asistencias y le ha sustituido Nacho. No tiene buena pinta, la verdad.
Pues sí. Bueno, queda minuto y medio más lo que añadan, 1-0 en Soria. Queda un minuto más lo que añadan, 1-0 el Racing al Elche. Y quedan 2 y medio, ¿y cuánto habría que añadir en el Celta 1-Betis 0?
Pues yo añadiría 3 minutos.
Está todo 1-0.
Oye, ¿alguna duda tienes, Poli, cuando dime, vas a Pepe comprar jamón?
No, ninguna duda, ninguna, por Dios, pero vamos.
¿Tú tienes alguna duda, preguntar? Germán?
No, por favor.
Ninguna. Hombre, Santi, ninguna. ¿Tú tienes alguna duda?
Ninguna, pero, vamos, pero en
ni
absoluto.
Se me ocurre pensarlo.
Claro, es que no hay ninguna duda. El mejor, cuando vas a comprar jamón y te pregunta... Que no sé por qué pregunta.
Exactamente.
Deme el mejor.
Mire, usted no pregunta.
¿Tengo cara de mal jamón o qué?
Exacto.
Deme el mejor, deme Navidul. Claro, el jamón de Extremadura. Si es la cuna de los mejores ibéricos. ¿Dónde están los mejores cerdos, Parrita?
Hombre,
las mejores bellotas.
En Extremadura.
Las mejores de esas.
En Extremadura.
El mejor jamón.
Sí, sí.
En Extremadura.
Navidul.
Navidul.
Oh, yeah.
Oh, yeah. Navidul.
Oh,
yeah.
Ya está Mansilla ensayando la canción que le dedicó mi querido y recordado Camilo al jamón Navidul.
El jamón de mi vida es Navidul.
Sí, cada día lo hace mejor, ¿eh?
Qué bonito.
Es tremendo, además, ya. Tengo yo dudas entre Julio Iglesias y él, ¿eh?
Tú podías ser cantante si no fuera por la voz.
Dale, Germán.
40 y casi 4 de juego de esta primera parte. Juega el Betis. Antes lo intentó. Buen pase de Guido para Loren. No sí, pudo señor. Controlar y la pelota viene para el Celta, que juega arriba de espaldas Fyodor Smolov. La pelota viene para Gustavo Zurdo. Aparece Nolito, que va a encarar a Emerson. Viene Nolito. Ahí está Nolito. 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 Le cierra Emerson. Tiene que venirse por dentro. Quiere tirar un pase. Imposible. Sale Joel Robles. Se hace con el cuero, pelota para el Betis.
Antes de que se me olvide, Poli, tres partidos jugaste en Vigo contra el Celta, sí.
Sí.
Esa época el Celta estuvo muchos años en segunda, incluso en segunda B.
Sí, sí, por eso no jugué más.
Solamente
sí.
Tres partidos. 1-2 en el 83, gol de Poli.
Ah, mira.
0-1 en el 85, gol de Poli.
Hola, y ganamos el partido también, ¿no?
Exactamente. Mira. Y 0-0 en el 88.
Gol de ¿Ves Poli. Cómo me sonaba a mí? Ahora que, Paco, ahora que me dices, ¿meto goles o no? Paco, ¿eh? Que tú me los quieres quitar. ¿Ahora qué?
Te lo habías preparado para presumir.
¿Que me lo había preparado? Sí. Si lo sabía. ¿Cómo me lo había preparado? ¿Tú crees que yo me he preparado?
Sí.
¿Que cuántos partidos he jugado contra el Celta?
El perro.
Se ríe el tío. Qué mala gente. Dice que me lo había preparado yo. Ya verás todo.
Gol tengo. De la Juve.
Sí, señor. Lo marca Cuadrado. El colombiano, minuto 29 de la primera parte. Y empieza a encarrilar. La Juve, el derbi de Turín, 2-0 le está ganando al Torino.
Qué cara de felicidad se le pone a Cristiano cuando marca un gol.
¿Has visto?
Hombre, es una hombre,
euforia desatada.
O sea, no sabes si ha marcado la Juve o hay córner en contra. No, no lo distingues. Se ha hecho daño Laza por ir demasiado lejos y chocar contra Joel, ¿no?
Sí, pero Santi está bien ya, ¿no?
Sí, sí, se levanta con la ayuda también de González Fuertes del
colegiado.
Esta
es otra de dirección deportiva, esta vez para el Celta. ¿Pagarías 4 millones por Olaza o no?
¿Cuántos?
4 millones, ¿10? Que es la opción de compra que tiene.
Yo sí los pagaría, yo sí. A mí me gusta ese futbolista.
Y a mí.
No sé a vosotros qué os parece, a mí me gusta.
No sé solo las cuentas del club, pero 4 no parece una burrada.
No, no, y sobre todo lo que no podía hacer el Celta de ninguna de las maneras era perderlo en esta recta final, que es lo que estuvo a punto de pasar. Juega el Betis, la pelota por dentro. Quiere controlar el fútbol por mediación del mexicano Andrés Guardado. Apertura del costado zurdo. Viene para tapar ese carril. Kevin Vázquez se marcha perfectamente. El Betis por medio de Alex Moreno, que pone el centro. Viene muy pasado al otro lado para Emerson. Y toca cabeza a Nolito para sacar la pelota fuera.
Descanso en Santander, Jaime.
Así es, con ventaja para el Racing 1-0 con el tanto de Guillermo en el 32. El Elche no ha estado nada cómodo. No ha podido desenmarañar esa red de 5 defensas y 3 pivotes defensivos del Racing. No ha creado ninguna ocasión de gol. Así que el descanso, Racing 1, Elche 0.
Sorprendente, pero el Racing ganando 33 puntos estaría a 11 de la salvación, quedando 12 en juego. Vamos, que es, no le va para nada, pero por lo menos es luchar con dignidad. Y se quedaría el Elche con 52, empatado a puntos con Alcorcón. Y ya está, con el Alcorcón en la sexta plaza. Pero le pueden sobrepasar unos cuantos equipos, están ahí todos pegados. Hay lesión en Soria.
Otra más para el Numancia, ahora es Marc Mateu, que iba en carrera, de repente se ha echado mano a la pierna y automáticamente, sin ni siquiera entre las asistencias, ha pedido el cambio, se ha quitado el brazalete de capitán y se le ha dado a un compañero, segunda lesión en prácticamente 5 minutos y segundo cambio del Numancia. En su lugar ha entrado Noguera.
Esta es la sexta jornada después del confinamiento. En las primeras no hubo muchas lesiones, pero en las dos últimas ha habido bastantes.
Es que los entrenadores al final repiten bastante equipo. No digo la misma alineación, pero 7-8 jugadores están repitiendo en casi todos los equipos.
Y que supongo que es la acumulación de partidos.
Obviamente.
Claro.
Añaden 5 en Soria y quedan 2. Añaden 3, como pedía Pedro, y queda menos de 1 en Vigo.
Y sigue el cortocircuito del Betis, que es incapaz de generar fútbol. No crea peligro. Va a jugar el Celta. Quedan apenas 30 segundos para llegar al 48. 30 segundos para que se acabe la primera parte. 1-0 en el marcador. Falta directa Nolito en el 22, sorprendiendo al Betis. Al portero Joel Robles, a la barrera, que estaba ahí porque tenía que ver algo. La pone Rubén Blanco, mete el pelotazo arriba. Quedan apenas 15 segundos para que se consuma el primer acto. La pelota queda suelta. Vamos a ver quién la baja. Falta a favor del Betis.
Paco, te has dado cuenta cómo era por curiosidad, porque yo lo quería saber, ¿no?
¿Por qué?
¿El qué?
No, no, lo de cuántos partidos había jugado yo con, que no había perdido con el Celta, que estamos jugando con el Celta.
Se acabó la primera parte.
No, no, no. Parece mentira que mi Paco no me entienda.
Bueno, ahora te contesta Paco. Peón, se acabó la primera mitad. Sopor en balaídos, pero victoria celeste. 1-0, gol de Nolito.
Se retiran, por ejemplo, el colegiado, que se va quitando de las cejas el sudor. Se van hablando algunos futbolistas del Celta con esta, de momento, mínima ventaja que se llevan en el electrónico. Rafinha, Fran Beltrán, algunos futbolistas se marchan charlando. Los que van haciendo, mejor dicho, la guerra por su cuenta siguen siendo los futbolistas del Betis. Alguno incluso protestando alguna jugada que se ha dado con el colegiado durante esta primera parte. La verdad es que mucho tiene que corregir Alexis en el vestuario de Balaídos.
El Celta con esta victoria adelanta al Eibar, al Alavés, al Valladolid, al Betis. Dos más y os metéis en Champions.
Sí.
No, de momento 37 puntos. Adelanta a Eibar, que tiene que jugar, Alavés, que tiene que jugar, ambos con 35, Valladolid, que tiene que jugar con 36, y empataría puntos con el Betis, al que le ganaría por el golaveraje general. 37 puntos, ya son 8 por encima del descenso, y así van a quedar, porque el Mallorca perdió ayer. 8 por encima del descenso, quedando 12 en juego, pues está más que salvado. Resumen de la primera parte, los mejores.
Pues Nolito en el Celta y Alex Moreno en el Betis.
El árbitro, ¿qué le pones, Pedro?
Pues regular, porque ha habido al principio una jugada entre Rafinha y Mandy, que yo creo que no es penalti, pero aparte de eso es que ha tenido varios errores en faltas, así es que regular.
Mensaje ese, ¿ya?
Sugiere un oyente en un mensaje que a partir de ahora el peor partido de la jornada lo llamemos el baile del hipopótamo. Sí, uno sí, de los genial. Goles de falta más feos que he visto, pero muy efectivo, eso sí. Esto de poner mal las barreras no es algo del nuevo fútbol, es que a algunos porteros se les ha olvidado directamente poner bien las barreras. Hay dos variables en la ecuación, rosquita fabulosa más barrera mal puesta igual a gol. Barrera mal colocada, fallo del portero, lo que queráis, pero hay que verlo. Y Nolito hoy y Aspas el otro día lo vieron. Hay otros que no lo ven, ni aunque se vayan el resto de jugadores del campo. Nos decían un par de jugadores que Rafinha en esa jugada polémica se levantaba diciendo el mismo al árbitro que no había sido nada, ayudando al colegiado, como pedíamos otras veces. Sobre el tema de los porteros y los penaltis, sería una buena solución que a los porteros les pintaran unas rayas 30 o 40 centímetros por delante, y si la superan, entonces que se repita el penalti. Golito de Nolito, Murillo es el muro, Germán, pareces un cruce entre el Cejas y Omar Montes. Y situamos dos mapas, el de edad de la canción que hemos puesto antes, Stars on 45, tengo 53 y en el viaje de estudios del 81 nos hartamos con esa canción, dice Javi de Oviedo, y otro dice que tiene 57 y eso era un llenapistas en su época. Y el otro mapa es el de las pachangas en España, sí que podemos jugar en Mallorca, dice uno, también nos dicen que sí en Mérida, en Barcelona, en Almería y en Tenerife, y sin embargo nos cuentan que están cerradas y no pueden jugar en Ávila, en Valladolid, en Elche. Y dice uno, en Logroño tampoco se puede jugar. Dice, bueno, en realidad no lo sé, es para animar al pobre Paco, que parece que el único sitio de España donde no se puede es el suyo.
Me está diciendo desde un ayuntamiento del sur que en teoría en Andalucía han recomendado, dice, en Andalucía el decreto no permite la apertura de instalaciones deportivas de fútbol y baloncesto, solo permitidas para deporte federado. Yo creo que el decreto es el mismo en todos los sitios, pero hay ciudades en las que dejan, y de hecho hay distritos de ciudades en las que dejan y distritos que no. Pero vamos, que se está jugando en Andalucía, querido Antonio, que nos está escuchando ahora mismo. ¿A dónde iba? Ah, Soria, que ha terminado la primera parte,
sí,
Alfonso.
Al final, 6 minutos de descuento son los que se han jugado. Del Numancia gana 1-0. El gol que lo marcó Iván Calero en el minuto 12. Y dos lesionados para los de Luis Carrión, Mar Mateu y Alex Sola. Numancia 1, Extremadura 0.
Extremadura se quedaría con 37 a 7 de la salvación, como empezaba. Pero el Numancia se pone con 44, como Oviedo y Albacete, que todavía tienen que jugar. ¿Habéis jugado el Numancia contra Oviedo y Albacete? ¿Tenéis resultado ese triple empate?
Contra el Oviedo sí, contra el Albacete también. Yo creo que el golaveras lo tenía a favor el Numancia, por las cuentas que hemos ido echando a lo largo de la semana.
Pues entonces me parece que caería el Oviedo a la zona de descenso, porque lo tenemos perdido con casi todos. Pero bueno, triple empate y todavía hay que jugar. Eso sí, el Oviedo juega hoy en el campo del Cádiz. Gema Santos, Leroy Merlin.
Ahora nos vamos hasta Leroy Merlin. Hasta Leroy Merlin os voy a llevar ahora mismo, porque este año tenemos mucho que celebrar en casa. Pero para celebración, el aniversario de Leroy Merlin, hasta el próximo día 27 de este mes de julio, no veas que cuántas ofertas tienes, cientos de ofertas con precios más que interesantes para poner a punto tu baño, tu cocina, tu jardín. Mira, te ponemos un ejemplo. Mueble de comedor modular de Rattan con comodísimos sillones, el modelo Manhattan, por solo 995 euros. Bueno, hay mucho más en Leroy Merlin, ya te está esperando allí un montón de ofertas y ya sabes, lo bueno si cuesta menos se celebra más. Leroy Merlin, este verano celebra lo bueno en casa con ellos, con Leroy Merlin.
Santi, ¿tocabas algo en el Celta o tan campante con el 1-0? Poli, ¿tocabas algo en el Betis?
¿Qué toco?
La presidencia, la junta directiva, la dirección deportiva, el banquillo.
Me ha encantado la pregunta y me he planteado ahora mismo, me he puesto a pensar, digo, ¿qué toco? ¿A quién saco?
Hasta la camiseta la cambiamos.
No, ¿sabes lo que pasa? Mira, Paco, lo importante es la imagen. No podemos terminar así. Este equipo, el Betis, un equipo tan querido, tan amado, que sus socios se vuelven locos, sus aficionados, es pura pasión. No podemos terminar con esta imagen que estamos dando sin alma, sin sentimientos, sin nada. Este equipo tiene que terminar de otra manera. Y lo único que pido es que de verdad se vayan los que están.
que no sirven para nada, no sirven absolutamente para nada, ni lo van a mejorar, ni tienen intención. Por lo tanto, ¿de qué futbolista hablamos? Si hemos hablado de Canales, hemos hablado de Guardado, hemos hablado de Fekir, hemos hablado de todos, los hemos puesto a todos, los hemos cambiado a todos, lo que yo te he dicho el otro día, todos no son malos, son buenísimos jugadores, es una plantilla extraordinaria. Todos los entrenadores que han venido, todos son malos. No, pues el mal está en algún otro sitio. Pues
entonces, Poli, por si te sirve, le dicen que intensifique ejercicios de calentamiento a Cristian Tello.
Bueno, sí, pues ahora vemos sí. Si funciona para total, la segunda parte, aunque el problema no sea solo de esa alineación. Seguida se lo preguntamos también a Santi Cañizares.
Oye, ¿sabéis que los mayores de 45 años son los más comprometidos con el medio ambiente? Más del 95% afirma que seguirá reciclando todos los residuos y que hará realidad nuestro grito de guerra de la operación Ecovidrio, del vidrio al verde. Y son 4 puntos más que los millennials y los centennials entre los 18 y 34 años. ¡Pero lo vamos consiguiendo! ¡Operación Ecovidrio! ¡El vidrio
al verde!
¡El vidrio
al verde!
Y el protagonista de la operación Ecovidrio eres tú. ¡Ayúdanos a hacer realidad nuestro récord mundial! Palabra clave de la operación Ecovidrio: reciclar.
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 Todos los envases de vidrio al contenedor verde. Como dice el Cholo, botella a botella, vidrio a vidrio. Y recuérdalo, el vidrio
al verde.
El vidrio
al verde.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.